Hilando Fino, un espacio de diálogo y reflexión sobre las realidades contemporáneas desde una perspectiva de género.
Somos Claudia Alcocer y Paola Lazo y te invitamos a conversar con nosotras, un podcast crítico y abierto de 40 decibeles.
Bienvenidas y bienvenidos todos a Hilando Fino. Estamos en el episodio número 10 de esta temporada número 6. Paola, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Claudia. Qué gusto saludarte, qué gusto encontrarnos. Y ahora vamos a estar solamente tú y yo, entonces va a ser una plática muy, muy espontánea entre las dos y me tiene muy motivada también estar aquí con todas las escuchas y contigo, por supuesto.
Gracias, Paola. Pues Paola y yo desde hace un tiempo estábamos en algunos momentos encontrándonos con algunas preguntas sobre el consentimiento. Encontramos muchas publicaciones en redes sociales con definiciones, pareciera incluso un checklist, ¿no?, de cómo saber si hubo o no consentimiento, y que comprendemos que viene desde un marco que trata de informar, de dotar de herramientas para que lo que hemos visto es que las mujeres identifiquen si cómo saber si estuvieron en una relación consensuada o cómo anticiparse o cómo hacer del consentimiento una herramienta para prevenir las violencias, ¿no?, las agresiones sexuales. Entonces nos gustaría pues repensar hoy, ¿no?, qué es esto del consentimiento y algunas cosas que vemos alrededor de esta. Sé, Paola, que has estado viendo por ahí unas definiciones y pues cuéntanos.
Claro, me encantará porque, bueno, las definiciones son una propuesta, digamos, para iniciar la conversación. Por supuesto que sabemos que hay muchas más definiciones y que hay un montón, pero bueno, hay algunas muy simples y otras un poquito más complejas y les voy a compartir. Por ahí nos encontramos con que consentimiento es el enunciado, expresión o actitud con la que una persona consiente, permite o acepta algo, ¿no? También es la exteriorización de la voluntad entre dos o más personas para aceptar derechos y obligaciones, ¿no? Y veíamos también en uno de los libros que vamos a recomendar y que estamos poniendo en diálogo, que se llama El consentimiento, de Vanessa Springora, viene la definición del libro del Tesoro de la Lengua Francesa, que es, dice, consentimiento, ámbito moral, acto libre del pensamiento mediante el cual una persona se compromete totalmente a aceptar o a realizar algo. Y desde el ámbito jurídico, la autorización de matrimonio que conceden los padres o el tutor de un menor, ¿no? Y aquí también resulta muy interesante porque pues vamos a plantear un poco en términos de a qué edad se puede consentir, a qué edad no estamos preparados para, ¿no?, hacer una aseveración y saber exactamente qué queremos, cómo lo queremos, con quién lo queremos, en qué momento, ¿no? Y bueno, y también acotar y decir que en esta ocasión el diálogo y la conversación va a estar en torno al consentimiento sexual, ¿no? El consentimiento para la intimidad sexual con una pareja o con más parejas, ¿no?
También describías hace un rato, Paola, fuera de grabación, hablabas del el ser apasionado. ¿Puedes contarnos un poquito
claro,
más?
Claro,
que
claro.
Creo que esto
claro.
me...
Sí, claro. Por ahí también en la búsqueda, ¿no?, decía que las personas tenemos el derecho a escoger y decidir qué hacer, con quién y cómo, ¿no? Y que dar nuestro consentimiento pleno requiere tanto de la comunicación de nuestras expectativas como de los límites y los deseos, como del entendimiento de estos límites y de los deseos y el reconocimiento, ¿no? Tanto personal, tanto desde una misma o uno mismo o una misma, y de la otra persona con quien compartimos, ¿no?, este ejercicio o esta actividad. Y también encontré que debe ser, y yo le pongo comillas al deber ser, porque bueno, a mí siempre los deberes ser me hacen algo de ruido y me causan algo de escorsor. Dice, debe ser apasionado, debe ser recíproco, debe ser voluntario, debe ser informado y debe ser continuo, ¿no? En este sentido de continuidad, de que esté presente o permanente dentro de toda la actividad o dentro de todo el momento de la intimidad sexual, y que este consentimiento es necesario para cada práctica o experiencia sexual específica, ¿no? Entonces, es decir, que se puede retirar el consentimiento en cualquier momento de la actividad sexual, ¿no? Entonces, bueno, a mí estos deberes ser me parecen también muy, muy interesantes porque nos permiten problematizar y dialogar alrededor de ellos.
Y que tienen sus caras, ¿no? Creo que lo que me ha llamado mucho la atención en jóvenes con los que trabajo, jóvenes, es que para muchas de las estudiantes, en el caso de las chicas, pareciera que por primera vez reconocen o se les ofrece la posibilidad de decir que no a una práctica sexual, ¿no? O que por, cuando se les dice que es revocable, ¿cómo? O sea, el haber accedido a algo significa que, o sea, no significa que tenga que decir sí a todo lo demás. Y eso me ha parecido pues muy iluminador, ¿no? Y que habla de la educación sexual, que ha sido también pues desigual para hombres y para mujeres. Pues también tendríamos que preguntarnos qué significa esto de ser informado, ¿no? Un consentimiento informado. Por ahí vamos a platicar de un libro, el libro el ¿cómo? El buen sexo. Por aquí tengo
el libro se llama El buen sexo mañana. El buen sexo mañana, mujer y deseo en la era del consentimiento, y es de de Ángel Catherine. Ajá, del 2021, de editorial Alpha Decay. Pues ya lo recomendamos de una vez.
De una vez. Y ella, una de las primeras críticas que hace al constructo de consentimiento, dice es que pareciera que ahora, con esta definición, las mujeres ahora tenemos una chamba más, ¿no? De decir lo que queremos, cómo lo queremos, y de nuevo nosotras tener que poner los límites, ¿no? También recuerdo otras descripciones del término consentimiento, Paola. Muchas pues dicen, ¿cómo saber que no hubo consentimiento? Pues si estuviste bajo el efecto de alguna sustancia, alcohol, drogas psicotrópicas. Incluso hay algunas definiciones que hablan de medicamentos psiquiátricos, ¿sí? Que entonces no se otorga el consentimiento. Y creo que esto nos coloca muchas preguntas respecto a la voluntad y también respecto al deseo, ¿no? O sea, no deseamos si estamos bajo estas condiciones. Y también me hace pensar, Paola, que pareciera o se esperaría que el sí, ¿no? El que haya un sí significa consentir, ¿no? Y pues no necesariamente el sí es sí. Es muy confuso, veo, para los jóvenes cómo, o sea, el que me haya dicho sí no significa que ella lo quería. O sea, se puede consentir y no desear, se puede consentir y no tener ganas. ¿Cómo escuchas esto, Paola?
Claro, a mí la verdad es que me ha permitido, digamos, reflexionar y cuestionar un montón de aristas distintas que atraviesan las decisiones en torno a la experiencia sexual, en torno a la experiencia íntima, en torno a la atracción, en torno al deseo que sentimos, por supuesto, las mujeres, pero también los varones y las personas que se identifican como no binarias o dentro de la diversidad sexual. Y me parece, digamos, por supuesto que el colocar el consentimiento en el centro de la discusión y del diálogo y como una posibilidad de las personas para buscar la intimidad y buscar, un acercamiento erótico afectivo o simplemente erótico, me parece que tiene una potencialidad maravillosa y que abre la posibilidad de conocernos, de explorarnos, de autodeterminarnos, ¿no? Y de autodeterminar estos encuentros y estas prácticas de una manera pues cercana a lo que nos gusta, a lo que nos hace sentir bien, a lo que nos produce placer, a lo que nos produce estima, ¿no? Creo que tiene muchísimo potencial. Sin embargo, también creo que puede estar, de alguna manera idealizado o romantizado, ¿no? Y sobre todo que podemos no estar necesariamente listas o preparadas o bien armadas para consentir o no consentir y para tomar estas decisiones, ¿no? Creo que las realidades contextuales de cada persona son muy distintas y que entonces estos contextos, la formación, la edad, la preparación, la información que recibimos en materia de educación integral de la sexualidad, la confianza en nosotras mismas, la confianza en quien está jugando el papel de la pareja en este momento, entran, me parece que el género, por supuesto, la raza, la clase social, o sea, son muchos factores que atraviesan la manera en la que nos configuramos como personas y que atraviesan entonces la manera en la que tomamos estas decisiones. Y entonces yo digo, híjole, ¿cuántas personas realmente son capaces de tomar estas decisiones, ¿no? Con conciencia y con decisión y poder sentirse plenas en ello, ¿no? Y poder no echarse para atrás, ¿no? Y luego en estos factores en donde, por ejemplo, lo que hablabas, uh-huh, de las sustancias psicotrópicas, del alcohol, de las drogas, de los tratamientos, incluso psiquiátricos, que muchísimas personas los requieren en alguna etapa o los requerimos en alguna etapa de la vida, pues entonces inhibirían el consentimiento, cuando para muchas personas es justo al revés, es justo la posibilidad de sentirse relajada, de sentirse en confianza, de quitarse un montón de estreses, de constreñimientos sociales, de tabúes, ¿no? Y de soltar el cuerpo, pues una copita de vino o más, también pueden acercarte a esta experiencia mucho más relajada y mucho más libre y placentera. Entonces, ¿en dónde está el punto límite y para quién o quién lo define? ¿No? Claro. Entonces, ahí me parece que hay muchos factores que entran en juego y que pues también dejan o excluyen de la posibilidad de tomar una buena decisión, digámoslo así, o de consentir realmente a un montón de personas. Y a mí esa es la parte que me hace también problematizar. Y también, por supuesto, otra cosa que, para que podamos seguir el diálogo, también lo que tiene que ver con la manera en la que somos educadas socialmente y social y culturalmente las mujeres en un país como México y los varones, ¿no? En donde ellos tienen el rol y el papel activo de la conquista, de la seducción, ¿no? De la conquista, de la seducción, de ser quienes se aproximen y además formados y educados con este, si te dicen que no, lo quieren decir sí, y tú tienes que insistir y tú tienes que buscarle el modo, porque las mujeres decentes, y lo pongo también nuevamente en comillas, ¿no? No se van a animar a decirte que sí, ¿no? Que sí. Y entonces también está este doble juego con el que también son formadas las mujeres y también son educadas las mujeres. Afortunadamente creo que han ido cambiando generacionalmente y bueno, las chavas más jóvenes están pudiendo dar un salto a este tipo de formación, pero todavía no en todos los estratos sociales ni en todos los ámbitos sociales. ¿No? Entonces creo que ahí también hay otro elemento que también entra en juego y que no necesariamente favorece o propicia el que esta dinámica de consentir sea en libertad y con todos los elementos para tomar la mejor decisión.
Y esto que dices, Paola, me gusta mucho cómo lo retomas desde la educación que cada uno, una hemos tenido. Pues la persecución, ¿no? La cacería por parte de los varones y las mujeres, esconder su deseo, ¿no? O sea, y tienes que darte a desear, escóndelo. Y entonces este empuje al consentimiento parece algo contradictorio a toda una tradición, ¿no? Que me parece que coexistimos con esos valores, o sea, no estamos libres de ellos, y hay sanciones sociales a quienes expresan lo que quieren, lo que desean, y también incluso creo que se ha ridiculizado en algunos lugares el consentimiento, ¿no? Como si aparece en medio de la cama un contrato y te voy a dar un beso y entonces fírmame aquí, y hay como mucha caricatura, ¿no? De esto.
Claro, incluso creo que parte de esta caricaturización, ¿no? O este humor o esta burla, ¿no? Tiene que ver con esta idea de pensar el consentimiento como un matapasiones, ¿no? Uh-huh. O sea, como una faja que ¿no? Como este cinturón de castidad, ¿no? Un poco, y decir, bueno, es que si todo lo tengo que acordar o si todo lo tengo que consentir, entonces, ¿dónde está la espontaneidad? ¿Dónde está ¿no? La libre decisión, el libre juego en este campo? Y entonces sí creo que ahí también entra un factor importante de cómo es que entendemos el consentimiento, ¿no? Y cómo es que también, por supuesto, que el entender los códigos entre la pareja pues requiere tiempo, requiere práctica, requiere aproximación, requiere confianza, requiere trato, requiere cuidado, requiere cercanía, requiere un montón de elementos que, por supuesto, que en los primeros encuentros erótico-afectivos no están instalados, ¿no?
Claro.
Y entonces, ¿cómo entras, ¿no?, a este proceso de consentir sin tener que hacerlo así, ¿no? Sin tener que hacerlo palomeando un contrato de papel, o sin tener que estar sí, no, en esto sí, ¿no? Y cómo aprendemos a leer al otro, ¿no? Y luego también me parece muy interesante, que creo que también tendremos que discutirlo, lo que tiene que ver con lo que nos resulta atractivo o lo que nos resulta sensual o lo que nos resulta erótico, ¿no? Lo que nos resulta que nos prende, ¿no? Porque en muchas ocasiones tiene que ver con todos estos elementos que socialmente nos han enseñado quién es el poderoso, quién es el atractivo, entonces tiene que ver con recursos, con poder, con atractivo físico.
Claro.
Y entonces también ahí a cuántas personas, ¿no? Y a cuánta diversidad de personas quedan fuera de este juego, ¿no? Uh-huh. En esta búsqueda de que haya equilibrios totales de poder, ¿no? Que creo que en las relaciones, como bien lo decía Foucault, pues todo el tiempo hay tensiones de poder justo sí. desde estos desequilibrios que difícilmente están establecidos en las relaciones sociales entre las personas, ¿no? Entonces creo que ahí también hay un factor importante que juega además como un activador del deseo y que juega además como un activador de estas tensiones sí. Sexuales que provocan y que promueven ¿no? iniciativas y acercamientos y exploraciones pues diversas, ¿no? Entonces sí creo que ahí es como complicado también poderlo como canalizar como que fuera una cuestión conceptual y académica cuando es una cuestión corporal. ¿No? Y emocional y afectiva y sexuada distinta para cada persona, ¿no?
Y que poco reconocemos, ¿no? Esto que dices me recuerda mucho lo que la autora Catherine Engel dice, ¿no? Aprendemos en el error, ¿no? Y el sexo es lo más errático del mundo. Y ciertamente no queremos ser agredidos, agredidas sexualmente, y eso debería de estar por delante, pero ¿qué hacemos, ¿no? con ese sexo que nos incomodó, con ese sexo que no nos gustó, con ese sexo insatisfactorio y que también va capitalizando pues, aprendizaje, ¿no? y conocimiento de nosotras, de nosotros mismos, pero pareciera que lo que ella dice es no toleramos haber tenido sexo incómodo, ¿no? y que es una cuota que hay que pagar en la juventud, es lo que ella dice, ¿no? Pues tenemos que ir aprendiendo lo que nos gusta y a veces sucede ahí. Es ahí, no lo sabes de manera anticipada. No puedes determinar cuál va a ser el alcance de ese encuentro sexual ni todo lo que va a pasar o lo que no va a suceder, ¿no?
Y el papel que juega el error en esta exigencia de autoconocimiento, ¿no? Porque claro, o sea, si no me equivoco, si no la regamos, si no la rego yo y si no la regamos ¿no? mutuamente, pues ¿cómo me voy a dar cuenta qué no me gusta y qué sí me gusta? Y si no probamos y si no practicamos y si no, ¿no? Entonces también creo que el darle entrada, por supuesto, a estas tensiones y a estas incomodidades es parte de la vivencia de la sexualidad y es parte del ir caminando justo hacia tener la mejor experiencia sexual que podamos tener, ¿no? Es parte de ir en ese camino de encontrar el lo que llamaríamos buen sexo, ¿no? O un sexo placentero, un sexo ¿no? que nos haga sentir plenas y felices y a todo dar. Pero si no le damos esa entrada y si de en principio podemos hacer quizás una lectura de la incomodidad como una acción de coerción o como una acción de imposición o ¿no? Y entonces claro. que nos lleve a decir, ah, no, esto ya no, ¿no? Y le damos esa lectura de rechazo, quizás hacia un acto que puede ser una aproximación muy valiosa y muy válida para ambos, ¿no? Entonces creo que ahí hay, me parece que es muy delicado, sí. ¿no? Y creo que también es interesante problematizar en cómo estamos etiquetando estas experiencias y estas prácticas como violentas o como discriminadoras, cuando, por supuesto que sin duda, vivimos en un país claro. y en un contexto social en donde la violencia sexual está llegando a los límites más altos que pudiéramos sí. encontrarnos, ¿no? Es realmente de miedo y es realmente pavorosa, no podemos negarla, ¿no? Claro. Los abusos sexuales, la violencia sexual, la violación, por supuesto que está al orden del día, ¿no? Sí. Pero, sin embargo, creo que pensándolo desde esta búsqueda de construcción de la libertad sexual de las mujeres y de la posibilidad de sí. decidir sobre nuestros cuerpos y sobre nuestra vida sexual, me parece que también hay una línea delicada que no debemos dejar de cuestionar, que tiene que ver con esta definición de qué entendemos por violencia sexual, cuando sí. un acto es violento, ¿no? Sí. Cuando un acto sexual o una actividad sexual se vuelve violenta, ¿no? Sobre todo porque a veces también entra en juego una doble moral, ¿no? Sí. Y creo que a veces no le quitamos el velo a decir, pues lo que tenemos que quitar son justo las conductas machistas, las conductas discriminadoras y justo trabajar por eliminar la desigualdad, uh-huh, que está uh-huh. que también entra al juego de la cama, ¿no? Uh-huh. Y que también entra ahí, ¿no? Y entonces creo que si le damos también a cuestionar estas dimensiones de las relaciones entre hombres y mujeres y entre las parejas, pues podríamos, creo que, encontrar otros caminos también para buscar mejores encuentros, ¿no? Y mejores experiencias sí. para uno y para con quien compartimos.
Me encanta, ¿no? Me encanta esto que dices, Paola. Oye, Paola, y hablamos un poquito de este libro que nos encantó a las dos, de Vanessa Springora, que nos encantó, que creemos que en algunos momentos tiene un desencuentro con el libro del Buen Sexo de Catherine Angell. Pero a ver, ¿qué encontraste tú por ahí?
Sí, bueno, miren, les cuento un poquitito que el libro del consentimiento de Vanessa Springora es un libro, es de alguna manera una narrativa autobiográfica, ¿no? Muy valiente de su parte, la verdad. Y cuenta y narra su relación y su enamoramiento en ese momento, teniendo ella 14 años, con un escritor mayor de 50 años, ¿no? Un escritor famoso, reconocido, pues que la conquista y la envuelve, por supuesto, frente a un desequilibrio de poder impresionante, ¿no? Una manipulación, un chantaje, pero también toda esta parte de lo que representa, pues, él como intelectual, como gente, al parecer un hombre sensible, un hombre experto en la cama, ¿no? Y ella con un montón de necesidades y carencias en esa etapa, y además con una madre que la considera una pequeña adultita, y entonces desde el respeto de esta madurez que tiene la chica, ¿no? La adolescente, pues dice, bueno, pues será, ¿no? Y si ella lo eligió y si ella decidió, ¿no? Y entonces la madre, digamos, no interfiere y no inhibe de ningún momento esta relación, ¿no? Y entonces el libro narra, por un lado, todo lo que vive ella desde la experiencia sexual, pero también cómo va cachando, pues, que hay una situación de desequilibrio de poder, como hay una manipulación, un chantaje, un uso, ¿no? Un abuso fuertísimo hacia ella. Y entonces es muy interesante lo que pone y cómo lo problematiza, porque sí creo que nos permite comprender todos los elementos que entran en juego cuando hay abuso de poder, ¿no? Y cuando hay una situación de tan clarita de desequilibrio de poder, y luego los cuestionamientos que ella hace en torno a todos los demás de su entorno social que validaron esta relación y que validaron esta situación y que no, pues no la protegieron, ¿no? Entonces también me parece que nos permite justo cuestionar estos elementos que hablábamos en torno al consentimiento, y ver cuáles sí estuvieron presentes y cuáles no, ¿no? Pero aquí también el decir como sociedad, ¿no? Y claro, ella lo que sucede es justo en una etapa, son los 70s y los 80s, en donde además en Francia justo claro. Estaba todo este movimiento tan fuerte por la libertad sexual, ¿no? De las mujeres, por el derecho a vivir su vida, y a vivir su vida en el ámbito de la sexualidad, que también era muy potente, ¿no? Y entonces había grandes intelectuales defendiendo estas formas, ¿no? Y claro, justificando desde esta idea de libre albedrío, ¿no? Claro. Situaciones de abuso y situaciones de violencia muy severas. Entonces también creo que es como otro lado muy interesante de la moneda que vale la pena también analizarlo y ponerlo en discusión.
Me parece muy interesante porque lo primero que me hace pensar es esta exigencia que se le da a las víctimas de violencia de que en ese momento hayan detenido las cosas, que hayan dicho no, que se dieran cuenta. Y pues toma tiempo y toma quizá décadas y toma años y toma de es decir, se requieren marcos interpretativos para nombrar las experiencias, ¿no? Y que quizá hoy nos dimos cuenta de que hace 10 años no teníamos prácticas sexuales consensuadas, ¿no? Y quizá hoy sí podemos, ¿no? Pero ¿cómo hacer para no darnos latigazos, ¿no? Es decir, si empezamos a nombrar todo esto. Y en el libro de Springora, pues también me parece muy fuerte, híjole, en el tema de los menores de edad, ¿no? Que eso da para otro episodio, que ellos hablan desde su lugar y les escuchamos, pero ciertamente nosotros como adultos, pues hay momentos que sí podemos ver, digamos, más allá o tenemos ciertas responsabilidades, ¿no? O sea, en parar las cosas, era una niña, ¿no? En el caso de la novela, ella era una niña, ¿no? Y los demás observaban y soportaban esto.
Sí, incluso me parece que lo coloca de una manera muy potente el libro, el cuestionamiento que ella le hace a su madre, ¿no? Y no lo desarrolla tantísimo. Son pequeños párrafos en donde ella confronta a su mamá y donde la mamá casi, a mí ni me digas, ¿no? O sea, tú por un lado querías, sí, tomar decisiones de tu vida y ser libre, y luego me vienes a reprochar, ¿no? Pero claro que es muy interesante es el cuestionamiento que se hace a la validación social, del entorno social, porque además era este entorno intelectual, artístico, ¿no? En donde entonces pues era muy cool, ¿no? La situación, y donde estaba sucediendo, por supuesto, una situación de violencia sexual, de abuso, ¿no? Y de abuso muy profundo, ¿no? Que la deja, o sea, que realmente la marca de manera muy, muy, muy fuerte y muy drástica y muy dramática, me parece que en su vida, ¿no? Y entonces creo que también el papel que tenemos los adultos, ¿no? Las personas adultas, en el acompañamiento, en el apoyo, en la escucha, ¿no? A los niños, las niñas y las y los adolescentes es clave, me parece, ¿no? Porque además creo que la escucha sensible es vital, sí, para poder entender qué se están preguntando, qué conflictos están teniendo, pero también justo desde esta visión de el consentimiento tiene que ser informado, pues cómo les acercamos, claro, ¿no? Información pertinente, acorde a sus inquietudes, a sus necesidades, a lo que se están planteando y cuestionando y a lo que están viviendo, claro, las y los jóvenes. Porque también creo que a veces desde esta mirada adultocéntrica vemos estas experiencias y estas vivencias desde nuestra vivencia, sí, y desde nuestra realidad, y difiere muchísimo de las generaciones actuales, ¿no? Entonces sí creo que tenemos que ser más críticas, más abiertas, más hacernos de más recursos para poder acompañar de mejor manera a las y los jóvenes y a las y los niños y adolescentes, dándoles, ¿no? O acercándoles a las herramientas que vamos viendo que van necesitando para poder tomar las mejores decisiones, para tener, digamos, una experiencia sexual pues que sea libre de violencia, así que sea
libre de
la propia, ¿no?
Autodeterminada. Uh-huh. Y bueno, el libro de Catherine Angell, también se los recomendamos muchísimo. Es un texto que pues nos va provocando, me parece, porque pues hace una crítica fuerte, pero al término del consentimiento, sin embargo, dice, pues tenemos que ir más allá de este, ¿no? No es suficiente. El sexo es un asunto que político, ¿no? Que nos revela la desigualdad entre hombres y mujeres y tendríamos que estar pensando en esto, ¿no?
Sí, a mí me parece que también resulta muy, muy, muy potente pensar en que el consentir o el hacer uso, digamos, del consentimiento como una herramienta para la prevención de violencias, pero sí, también para la construcción de una buena relación sexual, ¿no? De una buena intimidad, de un buen acto erótico afectivo para una y para los otros, no siempre va a ser, digamos, o no siempre va a garantizarnos tener una experiencia sexual positiva, ¿no? Entonces creo que eso también es importante, que podemos consentir, que podemos dialogar, que podemos acercarnos, que podemos tener buena comunicación y que a la hora de la hora puede ser una experiencia muy errática, muy desafortunada, sí, poco placentera, sí, ¿no? Y que, digamos, no, o sea, no pensemos que es la varita mágica, por un lado, ¿no? Sí. Y que tengamos, sí, ¿no? La posibilidad de hacer como este ejercicio reflexivo ante nuestra experiencia y nuestra vivencia de la sexualidad para ir detectando e irnos conociendo. Yo creo que no acabamos de conocernos nunca, ¿no? Que cada experiencia es una ruta de aprendizaje, que eso también es como muy importante. Y creo que también poder ser conscientes, digamos, de la variedad de factores que pueden influir en la experiencia, ¿no? En la experiencia, en todos los ámbitos, pero en la experiencia sexual en específico, ¿no? La respuesta que tiene nuestra pareja, que nunca es la misma,
exacto,
que nunca va a ser la respuesta que nosotras tenemos, sí, a los acercamientos, a las aproximaciones, las dinámicas de poder que también cambian, cambian en las etapas distintas de la vida, en los cargos que vamos teniendo en la, claro, vida, las responsabilidades, los roles que jugamos, ¿no? La confianza en nosotras mismas, en nosotros mismos, pero también en la pareja y en el otro, ¿no? Por supuesto que las cuestiones también que tienen que ver con la biología, pues los ciclos menstruales, la etapa, que si estamos en la menopausia, que si estamos en una etapa de embarazo o no. O sea, son factores que influyen un montón y que tienen muchísimo que ver. La estima propia, sin duda, ¿no? Las broncas externas también, las tensiones, las presiones, la economía, lo que vivimos.
Casi nada. ¿No?
Y el uso de sustancias, hablamos, claro, o sea, creo que, claro, son muchos factores y que creo que hay que ponerlos en juego y ponerlos en el análisis, pues, para poder decir también influyen y también tienen un papel importante, ¿no?
Y justo este cierre que estás dando, Paola, que abre más preguntas. Hace rato que te escuchaba, pues yo decía, ¿cuántas exigencias para llegar a la cama, no? O sea, ¿en qué condiciones parece que uno tiene que llegar para que sea un buen camino? Y que dices, pues los encuentros nunca son los mismos, uno no es el mismo, y cómo hacerlo, que estos sean lugares no violentos, ¿no? Y que nos ofrezcan otras posibilidades de conocimiento, de bienestar.
Claro, y yo creo que de eso se trata, ¿no? De eso se trata esta búsqueda que vamos teniendo como personas, pero que sí, yo creo que vamos usando las herramientas que tengamos para tomar las mejores decisiones, para autodeterminar, ¿no?, nuestras decisiones, pero también ser conscientes de que se requieren un montón de andamiajes y un montón de herramientas y de capital social, sí, cultural y político para tomar estas mejores decisiones. Y entonces, cuidar también el no cargar a las mujeres de esta exigencia, uh-huh, ¿no? El no culpabilizarlas también me, sí, parece súper importante, sí, ¿no? Pero también el ver cómo invitamos a los varones a entrar en este diálogo, en esta conversación, para construir también, cuando sean, por supuesto, relaciones heterosexuales, pero también cuando sean cualquier otro tipo de relación en el ámbito de la sexualidad, que sean también plenas y libres de violencia y libres de coerción también de su parte, ¿no?, hacia sus parejas. Yo creo que es un reto bien, bien importante.
Pues Paola, fue un gusto hoy conversar así de a gusto. Les agradecemos mucho a todas y todos. Y pues les recordamos que este es un podcast de 40 decibeles. Pueden escucharnos en Spotify, en Deezer, en Apple Podcast y creo que ya. Muchas gracias. Paola, que estés muy bien.
Bueno, y ojalá que se acerquen a los libros y les gusten. Ya estaban recomendados anteriormente, pero creo que ambos les pueden generar mucho diálogo y mucha conversación.
Muy bien. Nos vemos pronto.
Hasta luego.
Gracias.